porque tiene cierta autoridad sobre usted. Hoy no, hoy en día pasa cualquiera y le dice, mire señor, venga acá. Señor, y esta es una de las palabras que ha perdido su significado original. ¿Por qué? Porque Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Y la palabra cuando pierde su significado, que Jesucristo es el Señor. La gente pues le llama Señor a cualquiera y ya no le ve cuando lee la palabra, no le ve la importancia de llamarle a Dios Señor, de decirle a Dios, tú eres mi dueño, mi vida está puesta en tus manos, tú tienes cuidado de mí, tú eres el que me guarda, tú eres el que caminas conmigo, tú siempre estás a mi lado, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno servirle a un Dios, hermano, que se interesa por nosotros. Él se interesa, Él quiere que seamos salvos. ¿Estamos nosotros interesados en servirle a Él? Esa debiera ser nuestra pasión, servirle a Dios, vivir para Dios. Cuando uno le vive para Dios, nuestro matrimonio funciona mejor, nuestro trabajo funciona mejor, todas las cosas que nosotros tenemos funcionan mejor. Eso no quiere decir que no van a haber problemas, pero en medio de los problemas, Dios está con nosotros. Amén. Así que él le dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y después le dice en ese mismo verso, y le dice, y no hay para mí bien fuera de ti. ¿Quién me oyó? O sea que muchas veces hacemos ídolos de cosas que nosotros tenemos, pero aquí dice, no hay para mí bien fuera de ti. El bien que yo tengo proviene de Dios, lo del hombre proviene de Dios. El que llena nuestra vida es Dios, no es el hombre, es Dios. A veces nos enamoramos y dice, contigo me siento completo. Hermano, el hombre nunca estará completo si no tiene a Dios. Dios es la ecuación, Dios es el principal. Dios llena nuestra vida, necesitamos a Dios, necesitamos vivir para Dios. Y él le dice, no hay para mí bien, si tú no estás conmigo, para mí no hay bien, mi vida depende de ti. Y como yo decía el jueves en el estudio, mucha gente se le ha olvidado que hay una vida eterna, y están viviendo para esta vida, no están haciendo nada para la eternidad. Y va a llegar un día, hermano, que tenemos que presentarnos ante Dios. Y con Dios no le podemos engañar. Él ve nuestros corazones. Él puede ver nuestra mente. Él conoce todo. Así que no hay para mí bien fuera de ti. Qué tremendo. Tenemos que mirar al Señor de esa manera. De saber, hermano, antes cuando no conocíamos al Señor teníamos unas ideas diferentes, hacíamos esto, hacíamos lo otro, pero cuando conocemos a Dios nos sentimos como que ahora estamos parados en la presencia del Señor. Y si usted se agarra del Señor, hermano, no hay nada que lo mueva, porque Dios, ¿usted sabía esto? Dios se interesa por usted, Dios le ama a usted de tal manera que dio a Jesucristo en la cruz del Calvario para que muriera, para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Y a veces nosotros con nuestros actos negamos todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Amén. Sigue diciendo el Salmo, el verso 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Qué quiere decir santo? Santo es apartado para Dios. ¿Qué me oyó? Santo es apartado para Dios. Y también íntegros es completo. Aquellos que están apartados completos para Dios, hermano. Y Dios se complace cuando sus santos que están en la tierra viven conforme a su voluntad. Cuando los santos que somos nosotros leemos la palabra y vemos todas estas cosas y decimos, Señor, yo quiero agradarte. Nos agradamos por un hombre, nos agradamos por una mujer y hacemos lo imposible. Cuando debiéramos estar agradecidos de lo que hizo Dios y agradar a Dios. Yo tenía un amigo que siempre decía, para todo era primero Dios. ¿A quién ha escuchado esa expresión? Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Suena bonito, pero vivirlo no es fácil. Pero hay que hacerlo. Amén. Ah, es que es muy difícil. Empieza. Será difícil, pero es deleitoso cuando usted pone a Dios primero en su vida. Cuando usted es un ejemplo. Dice el verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Pero, pastor, yo no tengo ningún otro Dios. Hermano, nosotros hacemos del dinero un Dios. Nosotros hacemos hasta del esposo, de la esposa, de los hijos, hermano, un Dios. Es más, fíjate un poquito más lejos y más moderno. Hasta del Facebook. Hacemos un Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién aquí se levanta y va de camino y se toca y no tiene el teléfono y viene a buscarlo? Porque no podemos ya funcionar si no tenemos el teléfono. Pero podemos irnos sin Dios, sin orar y todo y no nos importa. Pero el teléfono, yo no lo dejo por nada. Si tuviéramos ese mismo deseo de complacer a Dios y estar con Dios como lo tenemos por el teléfono, hermano, les digo una cosa, seríamos más que victoriosos. Pero mire, yo conozco gente, ¡ay, el teléfono, hermano! Y se desespera. Hay gente que son como los vaqueros, que tienen dos teléfonos. Los vaqueros tienen dos revólveres. Amén. Y dice aquí, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Los que siguen a otros dioses, hermano, sufren mucho y sufrirán más en la eternidad. Yo los teléfonos... No. Pero Gloria carga los dos. El de ella y el mío, que es de ella también. Entonces dice... Ese mismo verso dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Fíjese, ¿qué quiere decir esto? A veces lo leemos y lo pasamos por encima. Y dice, yo no participaré en las ofrendas de sangre que ellos hacen a sus ídolos. Así que dice aquí, yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré su nombre. Yo tengo un cuñado, hermano de mi esposa, que cuando chiquito iba a la iglesia y sabía muchas cosas de él. Hoy en día, ¿usted sabe a quién le sirve? A Buda. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire, hermano, yo cuando chiquito, mi mamá era espiritista. Siempre hacían cultos y todas estas cosas. Y después que yo empecé a crecer, a mí me gustaba eso también. Pero cuando yo conocí al Señor, yo dije, wow, donde yo estaba metido. Pero déjeme decirle que mami también aceptó al Señor. Y ahora llevé a Cristo. Pero hermano, a veces, ¿dónde estamos metidos? Usted tiene que ver dónde usted se mete. Usted tiene que ver a quién usted adora. Usted tiene que ver las creencias que tienen las iglesias, hermano. Los principios que tienen las iglesias. Las cosas que son permisivas y no son permisivas dentro de la iglesia, que le agradan a Dios o no le agradan. Nosotros tenemos que empezar a vivir para agradar a Dios. Pero nos gusta más agradar la carne y le dice, ay, carnecita, siéntete bien. No te preocupes, siéntete bien, carnecita. Pero el espíritu. La carne se acaba y va a parar al cementerio y se la comen los gusanos. Pero el espíritu, dice la Biblia, que va a Dios, que lo dio. Y van a venir juicios, hermano. Por eso es que tenemos que estar preparados. Dice, yo no ofreceré libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. O sea, yo no voy a servir a nada, ni a nadie, que no sea Jehová de los ejércitos. Y esta decisión la tenemos que tomar desde lo más profundo de nuestros corazones. ¿A quién nosotros vamos a seguir? ¿A quién nosotros vamos a servir, hermano? Amén. Hay gente que le gusta servir a Dios, hay gente que no sirve, y la palabra lo dice. ¿Qué usted hace con las cosas que no sirven? Si usted no le sirve a Dios, usted no sirve. ¿Lo dije bien? Si usted no le sirve a Dios, usted no sirve. Amén. Y usted mismo lo dijo, ¿qué usted hace con las cosas que no sirven? Las desecha, dice, no las bota, las desecha. Porque él dice que generación no las bota con los zapatos. Amén. Es lo mismo, el verso 5 dice, Jehová, oiga esto bien claro, es la porción de mi herencia y de mi copa, y tú sustentas mi suerte. La herencia que yo quiero y anhelo es pasar una vida eterna con Dios en los cielos. Esa es mi herencia, eso es lo que yo quiero. Por eso mi corazón desea vivir una vida con Dios. En este tiempo lo que hacemos que no es de Dios es una pérdida de tiempo, hermano. Amén. Tenemos que separarnos para Dios, vivir para Dios. Hoy en día la mayoría de la gente que viene a la iglesia son cristianos part-timers. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, espérate. Hoy es domingo, déjame ver si me sobra tiempo para ir a la iglesia. Mire, nunca les des sobra a Dios. Si usted le va a dar a Dios, usted le da primicia. Si usted le va a servir a Dios, ponga primero a Dios en su vida. Ay, espérate que me olvidé de esto. Hermanos, las cosas de Dios no deben olvidarse. Las cosas de Dios deben ser primero. Amén. Usted nunca se le olvida si tiene un compromiso con su novio o su novia. Pero se le olvida pagar cuando llega. Digo, eso no va. Se le olvida servirle a Dios. Poner a Dios primero. Déjeme decirle algo, hermano. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Mi futuro está en tus manos. Dice, tú sustentas mi suerte. En otra palabra, mi futuro está en tus manos. ¿Dónde está tu futuro puesto, hermano? ¿Cuál es lo que tú anhelas? Las cosas que anhelamos, la mayoría son materiales que terminan en esta vida. Pero cuando nosotros anhelamos a Dios, lo tenemos en esta vida y en la vida por venir, que es una vida eterna. Y que después que nos morimos, ya no hay oportunidad para cambiar de opinión. Usted tiene que cambiar, usted tiene que tomar la decisión mientras está vivo aquí, hermano. Porque después de muerto, se acabó el evento. Usted va, unos hacen uf, y otros hacen ñe. Usted de los uf, o de los ñe. Usted tiene que tomar una decisión. ¿De cuál de los dos es? Amén. El verso 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermoso la heredad que me ha tocado. En otras palabras, hermano, es un deleite y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad del Señor. Vivir para el Señor. Es que yo soy vago. Bueno, tú eres vago para lo que te conviene. En Cristo no podemos ser vagos, hermano. En Cristo somos soldados. En Cristo y marchamos con Cristo. Cuando ponemos la mano en el arado, no miramos ni atrás. No es que deje el arado. ¿Quién aquí sabe de campo? El hermano Wilfredo. Mire, cuando usted tiene un arado, usted tiene que mirar por dónde va, porque si usted no mira por dónde va, la línea puede cambiar y se supone que sea en línea recta. Si usted mira para atrás, ¿qué le puede pasar? Se puede desviar. Y Jesucristo le está diciendo, mira, esto es como el arado, tienes que seguir una línea recta para que tú pongas la semilla y crezca. Si tú miras para atrás y te desvías desde tu corazón que no esté en Cristo, lo que vas a sembrar no es bueno. Amén. Así que hay que tener claro cuando dice, el que ha puesto la mano en el arado no torne su mirada. No dice que te vires completo y camina, no dice que sin mirar. Si usted va caminando en Cristo y usted tiene que mirar para atrás por lo que dejó, se puede convertir en estatua de sal. ¿Usted sabe quién le pasó eso, verdad? ¿Usted sabe quién le pasó eso? Mire, eso le pasó a la esposa de Lot. La esposa de Lot, cuando salieron de allá porque se estaba quemando Sodoma y Gomorra, el ángel le dijo, no miren ni hacia atrás. Y ella llevaba dos hijas, Lot, y cuando ella salió, miró hacia atrás. ¿Por qué miró hacia atrás? Porque tenía su corazón en lo que estaba pasando, en su Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. Y de ahí no es que viene la sal Sterling, ¿sabes? Lo que quiere decir es que cuando nosotros desobedecemos a Dios y hacemos aquellas cosas que no son conforme a Dios, está peligrando tu salvación. Amén. No podemos mirar hacia atrás. No podemos mirar hacia atrás porque cuando miramos atrás es que el corazón todavía tenemos cosas que tenemos que empezar a sacar. Ella miró para Sara y dijo, ahí tengo yo mi pasado. Pero hermano, no viva del pasado, viva del futuro. ¿Dónde está su futuro? ¿En el cielo o en la tierra? El mío está en el cielo, con Cristo Jesús. ¿Y el suyo? Amén, estoy predicando a los mudos. ¿Y el suyo? Amén, gloria a Dios, en el cielo, gloria a Dios. Santo, santo. A mí me gustó el que viene ahora, el verso 7. Me gustó mucho porque este nos aplica a casi todos los que estamos aquí, es más, si no a todos y un poquito más. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿De dónde viene nuestro consejo? De Jehová. Ahora, fíjese, hermanos, nosotros hacemos nuestros planes, entonces le decimos al Señor, bendícelo, en vez de decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Me entendieron? Tengo que decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Pero le decimos, Señor, yo hice esto, voy a hacer esto, mira, voy para allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bendícelo. Y si no están de acuerdo al corazón de Dios, nosotros tenemos que hacer planes basados en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y le digo que si usted planifica conforme a la voluntad de Dios, es victoria. Es victoria, hay una victoria tremenda. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Hay mucha gente que tiene muchos planes para esta tierra, Yo voy a hacer esto y después voy a hacer aquello y después voy a hacer lo otro. Y después, cuando te mueras, ¿qué vas a hacer? Hubo un predicador que era de Nueva York, siempre se me olvida el nombre, estudió para abogado, le era fiel a Dios de una manera tremenda, estudió para ser abogado, y cuando cogió el diploma fue donde el pastor y le dijo: pastor, soy abogado. Y el pastor le dijo: ¿y ahora qué? Le dijo: bueno, pues me voy a poner a trabajar. Y le dijo: ¿y ahora qué? Y se voy a hacer mucho dinero. Le dijo: ¿y ahora qué? Y se me casaré y tendré hijos y haré una familia. Y le dijo: ¿y ahora qué? Bueno, economizaré mucho. Y le dijo: ¿y ahora qué? Y le dijo: me imagino que me retiraré con dinero. Y le dijo: ¿y ahora qué? Le dijo: bueno, me moriré. Y le dijo: ¿y ahora qué? Estamos nosotros haciendo las cosas para este mundo, que hay que trabajar, hay que economizar, no me entiendas, pero ahí no está puesta nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y si usted va a trabajar, ser mejor. Amén. Ponga el nombre de Cristo en alto. Pero dependa de Dios cuando vaya a hacer los planes. No haga los planes según su corazón, haga los planes según el corazón de Dios. Porque déjeme decirle que la abundancia de este mundo no jamás comparará con la felicidad de una vida eterna en el cielo. Y nosotros, la mayoría de las cosas que estamos haciendo es planificando para esta tierra, y nos hemos olvidado de que esto se acaba. La Biblia dice que 70 y los más robustos 80, por eso yo estoy engordando. ¿Ah? Y después de los 80, ¿y ahora qué? ¿Qué me entendió? ¿Qué me está entendiendo? Es bueno que planifique las cosas aquí, pero planifíquele en Dios, planifíquelas y deje que Dios le hable a su vida. Ponga las cosas en el orden perfecto, y el orden perfecto es el orden de Dios. Tenemos una atracción a las cosas de este mundo que a veces nos separan de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No, pues yo necesito tener esto, yo necesito tener aquello, yo necesito tener esto. Mire, necesitamos tener a Dios. Dios es más que suficiente en nuestras vidas. Hay que trabajar, no se olvide. Y si va a trabajar, ser mejor. Ser mejor para que vean a Jesucristo en usted. Usted no va a decir: no, yo soy cristiano. Y tan vago. Y tanto que faltas en el trabajo. A ver, bueno, no te llames cristiano, llámate cristino. Hay gente que no se atreve ni a hablar en los trabajos, a decir que son cristianos, porque su rendimiento es pobre. Somos cristianos, vamos a brillar en este mundo de oscuridad. Vamos a ser el mejor. No porque nos digan eres el mejor, sino porque ponemos el nombre de Dios en alto. Amén. Así que hacemos muchos planes, hermano. Muchos planes, y después que los hacemos: Señor, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, bendícelo. Nunca le decimos: Señor, eso es lo que tú quieres que yo haga. ¿Sabe Dios los planes que Dios tiene para ti? Busca a Dios y busca los planes que Dios tiene para ti, y los planes que hagamos sean conforme a lo que Dios quiere. Tenía un amigo, yo lo cuento mil veces aquí, se murió el papá y la mamá, le dejaron un montón de dinero. Cuando digo montón, estoy hablando en 6 cifras, que son millones. Era pastor, dejó el pastorado. Se compró un bote y los ponía en el bote y los impulsaba, los tiraba al agua y los bautizaba de esa manera. Después dijo: no puedo atender dos cosas a la vez, atiendo las cosas que a mí me gustan o atiendo las cosas que a Dios le gustan, termino dejando el pastorado, porque le dio prioridad a las cosas que a él le gustaban, le dio prioridad a los planes que él tenía y se olvidó de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan. Lo primero que en ese plan está incluido es que aceptemos a Jesucristo como Salvador y vivamos una vida santa, y lo demás viene. Amén. Dios sigue añadiendo todos los días en nuestra vida. Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermano. Yo le digo la verdad, servirle a Dios es un privilegio. Servirle a Dios es un gozo tan grande que el mundo no lo conoce. El mundo le dice a uno, ay, tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia. En vez de, hermano, yo no sé usted, pero yo no vengo a la iglesia a perder el tiempo. ¿Y usted? Una sola persona no viene a perder el tiempo. ¿Y usted? Ahora hay seis. Gloria a Dios. Pero esto es pegajoso. Un día me dice a todo el mundo, no. Mire, hermano, el tiempo mejor aprovechado es sirviéndole a Dios. Es sirviéndole a Dios. Pero es que estamos tan pendientes a mí. Yo necesito, yo quiero, yo esto, yo lo otro. Y no nos hemos olvidado, Señor, que tú quieres con mi vida. Que tú quieres que yo haga. Que tú quieres que yo haga. Déjeme decirle que hay vacantes en el servicio de Dios que la gente no quiere llenar. Jesús está buscando voluntarios hoy que a la ruda lucha quieran ir. Amén. Ora mucho. Quién sabe algún día Dios te quiere usar. Pero conforme a los planes de Dios, no conforme a los planes de Dios. Verifica si lo que estás haciendo es lo que agrada a Dios. Y le va a pasar igual que al abogado. Pues el abogado, cuando él le preguntó, ¿y ahora qué? Dice, me moriré. ¿Y ahora qué? Y le dijo, me gradué de abogado, pero quiero que mi título cambie a siervo de Dios. Y se dedicó a predicar. Tenía un culto en Nueva York, en una de las iglesias evangélicas más grandes, de 12 a 1 del mediodía. Y dice que el templo se llenaba. Y a veces habían 4 filas a la redonda en el templo escuchando la palabra que Dios tenía. Había hambre y sed de las cosas de Dios. Hoy la gente se ha llenado del mundo, tienen la barriga llena y no tienen espacio para las cosas de Dios. Estamos entretenidos con tantas y tantas cosas que no tenemos tiempo para Dios. Y dejamos que todo lo que tenemos sea un impedimento en nuestras vidas para servirle a Dios. Amén. No escuché ningún amén, pero amén. Gloria a Dios. Hay gente que dice, déjame decirlo bajito para no comprometerme. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Quién oyó eso? A Jehová siempre he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermano, debemos buscar cuál es la voluntad de Dios. Nada me hará cambiar, pues Él está a mi lado. ¿Tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? Pastor, honradamente no. ¿Qué debo hacer? Mira, irte de rodillas, orar, leer la palabra y decir, Señor, tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real, revélame qué tú quieres para mí. Sácame a mí de esta ecuación y dime lo que tú quieres para mí. Yo quiero servirte. Nosotros teníamos, yo tenía un trabajo muy bueno. Gloria tenía un trabajo muy bueno. Hacíamos mucho dinero. Mucho dinero. Pero el dinero llena por un tiempo, hermano.
Yo voy a hacer dinero para cuando llegue a mayor me pueda retirar y hacer lo que quiere.
Y después dice, ya ahora tengo dinero y no sé lo que voy a hacer con él. Y no se lo voy a dar a nadie porque yo me lo gané.
Y se pone, mire, macetoide. ¿Es cierto o no es cierto? Te voy a dar un micrófono, Manel. Yo también, hermano. Yo sé que usted no, hermano, pues se le va el micrófono. Para que me ayude. Cuando yo diga, ahora, ¿quién va a decir amén? Usted arranque por ahí. Gloria a Dios. Amén. Así que a Jehová he puesto siempre delante de mí. Delante de mí quiere decir que usted está detrás de él. ¿Quién me entendió? Amén. Usted no está delante de Dios. Y usted no le dice a Dios, sígueme, sígueme lo bueno. No, Dios te dice, sígueme. 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 ¿Usted ha oído hablar de las pisadas en la arena? ¿Quién ha oído hablar de aquí? Pues esto era una muchacha que se convirtió y un día estaba pensando así y de momento vio su vida, pero las vio en pisadas en la arena y empezó de momento a ver unas pisadas chiquitas y era cuando ella era una nena y empezó a ver esas pisadas y estaba sola en las pisadas. De momento creció, las pisadas fueron aumentando en tamaño y conoció a Cristo. Oiga esto, hermana, hermano. Y conoció a Cristo. Y dice que cuando conoció a Cristo, empezó a ver en la arena dos pares de pisadas, los de ella y los de Cristo. Y entonces vio que cuando llegaban los momentos difíciles, ella entonces veía un solo par de pisadas. Y después cuando todo se arreglaba, volvía a ver otra vez los dos pares de pisadas. Volvía a tener problemas y veía un solo par de pisadas. Cuando el problema se arreglaba, veía dos pares de pisadas y le dijo a Dios, ¿por qué me abandonaste en los momentos difíciles? Y Dios le dijo, yo nunca te he abandonado. Las pisadas que tuviste eran las mías y cuando tú estabas en problemas yo te cargaba en mis brazos hasta que te recuperabas y después seguíamos caminando juntos, pero mientras no podías caminar, yo te cargué en mis brazos. El Señor está dispuesto a cargarnos nuestros brazos. Confiemos en el Señor, llevémoslo todas las cuitas, llevémosle todas las ansias, todos los problemas, todos los, hasta los planes. Señor, ayúdame, dime qué debo hacer. Y usted sabe una cosa, Dios contesta. Dios es un Dios vivo. Dios habla. Amén. Nosotros tenemos vida porque Él nos dio vida. Gloria a Dios. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente. Fíjense, el corazón es el asiento de las pasiones. Cuando el Señor vino, lo primero que pidió fue nuestro corazón. Dijo, hijo mío, dame. Ay, nadie conoce ese texto. Hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Dame cuándo? Hoy, hoy, hoy es día de salvación. Dame hoy tu corazón. Él no te pidió, dame tu dinero. ¿Verdad que no? Dame tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el asiento de las pasiones. Y Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú tengas pasión por Él y por las cosas de Él, no por las cosas del mundo. Dame hoy tu corazón. Dame hoy tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién tú se lo has dado? ¿Dónde tienes puesto tu corazón, hermano? si tú no lo tienes puesto en Dios. You better stop worrying for the benefit of the American people. Amén. Así que dice a Jehová. Dice, digo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. O sea, mi corazón, lo espiritual y lo carnal se gozan porque ahora camino con Jesús. Ahora Jesús es parte de mí y yo soy parte de Él. Gloria a Dios, hermano. Necesitamos a Cristo como nunca antes. Si fuera temprano les diría otro montón de cosas, pero te las puedo decir la semana que viene. Venga, se lo pierda. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios ha establecido un cielo para nosotros, hermanos. Y el cuerpo va a haber corrupción, pero lo que se salva es el alma y el espíritu. Amén. Este cuerpo va y lo entierran. ¿Y quién se lo come? Los gusanos. Y tanto que lo peinamos y tanto que lo ponemos bondo en la cara y hacemos tanta cosa. ¿Bondo no es? ¿Cómo que se llama? ¿El make-up? Bondo le ponen a los carros, ¿verdad? Amén. Hermano, mire, yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca tú me dejarás en el lugar de los muertos. Ni mentirás, ni permitirás, perdón, que tu santo vea la muerte. Nosotros no morimos, nosotros cambiamos de lugar. ¿Quién sabía eso? Nosotros estamos vivos aquí, dejamos estar vivos aquí para estar vivos en Cristo Jesús, los cristianos. Los que no son cristianos estamos vivos aquí, dejamos estar vivos para vivir en el sótano. Está caliente, me dicen, que está más caliente que nunca. Esa es la última información que oí. Que aquello allá abajo es un hermano que echa fuego. Usted no quiere estar ahí. Usted más, cuando hace mucho calor usted se queja, ¿verdad que sí? ¡Ay, qué calor! Prefiero el frío. Cuando llega el frío, dice, ¡ay, qué frío! Prefiero el calor. ¡Decídanse! Y así nos pasamos. Yo creo que la voluntad de Dios es que yo haga esto, que yo haga esto. No, no, es que yo haga aquello y haga lo otro. Hermano, pregúntele, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y al último dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Oiga esto, en tu presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. El gozo no está en este mundo. El gozo de este mundo es un gozo pasajero. El gozo de Dios es un gozo eterno. Amén. Usted podrá gozarse un ratito y mira qué bien me va, pero what about tomorrow? Bilingüe. ¿Qué va a pasar mañana? Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién me oyó? La palabra clave es para siempre. No un ratito. Allá arriba el gozo y la presencia de Dios es para siempre. Y si estamos en el cielo con el Señor es para siempre. Dígale que está al lado suyo. Con Cristo es para siempre. Amén. Es para siempre. No es, aquí es por un ratito. Aquí estamos prestados. Y tenemos que pagar hasta intereses. ¿Quién sabe que los préstamos hay que pagar intereses? Y pagamos intereses con nuestras vidas, hermano. Pero en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y vamos a cantar. Si hay alguien que diga, yo quiero cambiar mi rumbo en la vida cristiana. Yo quiero servirle a Cristo. Un día sí y el otro también. Amén. Yo vamos a cantar un corito. Y usted, vamos a cantar los dos coritos, guárdame, oh Dios, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Y si usted quiere estar en los brazos del Señor por una eternidad, pues
guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová.
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, viviste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti.
En tu presencia hay plenitud de gozo.
En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo.
En tu presencia hay plenitud de gozo.
Amén, gloria a Dios.
Aleluya.
Hermano, no cambia el gozo del Señor por el gozo de este mundo. No cambia la vida eterna por unos ratitos de felicidad en este mundo que después traen problemas, hasta dolores de cabeza. Yo no he visto un borracho que después no tenga dolor de cabeza y diga, yo no quiero beber nomás. Y no vuelvo a tomar hasta que vea la próxima botella. Hermano, no, busquemos al Señor y vivamos para Cristo. Amén. Hay alguien que diga, Señor, ore por mí, pastor, yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero servirle a Dios un día sí y el otro también. Yo quiero vivir para Dios. Si hay alguien, levante su mano. Yo quiero orar por usted, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Una sola persona, hermano. Gloria a Dios. Amén. Santo, maravilloso, hermano. No se conforme con la vida que está viviendo, una vida raquítica, una vida que a lo mejor lo que está haciendo no le gusta a Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Hemos predicado tu palabra, Señor, conforme, mi Dios amado, tú nos la has revelado, Señor. Yo te pido que esta palabra haya calado en lo más profundo de mis hermanos, Señor amado, que haya entrado por sus oídos y haya ido al corazón y la pongamos por práctica. Señor, glorifícate en cada vida. Mira los que se han puesto en pie, Señor. Tienen hambre y sed de ti, Señor. Tienen hambre y sed de justicia, mi Dios amado. Aleluya. Llénalos, Padre, hasta que sobre y abunde, mi Dios amado, de tu presencia. Y ponen ellos en tu corazón el querer como el hacer, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Yo te pido una bendición grande y poderosa, Señor. Sé con ellos. Háblale. Háblale, Señor, en el silencio de la noche. Háblale, Señor, cuando vayan manejando. Háblale, Señor. Tú tienes algo que revelarle. Tú tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros, mi Dios amado, para que nuestros pasos vayan hacia ti, dirigidos hacia ti, y que nada ni nadie nos saque del caminar contigo, Señor amado. Gracias, mi Dios amado. Gracias por este día. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos.